esto y por el tema de la ley hemos convocado a Manuela González, quien es responsable junto a Belén Viré del área de género y diversidad de la Municipalidad de Gualeguaychú y quien está preparando algunas actividades para visibilizar toda esta situación que sucede. Bienvenida Manuela a Radio Nacional, Débora te saluda.
Hola Debbie, hola a toda la audiencia, buenos días, bueno, muchas gracias, como decías vos, hoy es un amanecer de un país más justo, ¿no?
Un poquitito, falta mucho, pero sí, decía lo mismo, hoy Argentina es un lugar más justo para todos y todas.
Totalmente, y sobre todo que hemos ampliado la democracia, y eso es aún mucho mejor, ¿no? Un Estado presente es aquel Estado que amplía la democracia y amplía los derechos, y sobre todo un colectivo como el travesti trans, que tiene tantos años de lucha, de historia, de invisibilización, de exclusión, de expulsión, de haber vivido sistemáticamente en una desigualdad estructural, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad, hablamos automáticamente de injusticia, ¿no? Entonces, bueno, creo que a partir de hoy, y esperamos que en los próximos, en el próximo tiempo y en lo que venga, sea como mucho más equitativo, si se quiere, y realmente sea una justicia social para un montón de compañeras y compañeros.
Días pasados hablaba con alguien respecto a lo que significaba el tratamiento que se había hecho en su momento en diputados de la ley del cupo laboral travesti trans y de la aprobación de la ley de equidad de género en los medios de comunicación. Y esta persona me decía, bueno, pero vienen bien, han conquistado muchos derechos. Y yo le decía, sí, sobre todo en este último año y medio, pero la realidad es que lo seguimos pagando con sangre, con muerte. Y también decía tempranito que no podía dejar de pensar ayer mientras miraba las exposiciones, no podía dejar de pensar que Tehuel se fue a buscar laburo y no volvió nunca más.
Totalmente, ¿no? Y ahí hablamos como esto de pensar en la transformación de la justicia, ¿no? En una nueva, o en la reforma de una justicia feminista, transfeminista, y en el diseño de todos los procesos legales, ¿no? Que no opriman y que no invisibilicen distintos cuerpos. Entonces me parece que la desaparición de Tehuel tiene que ver con eso. No es un varón hegemónico, es un varón trans, pero la justicia tiene que poner todos los recursos necesarios para encontrarlo, porque se lo merece él, se lo merece su familia, y porque necesitamos saber dónde está, claramente, necesitamos saber dónde está, necesitamos que aparezca cuanto antes.
Totalmente. Bueno, Manuela, con respecto a lo que tiene que ver con nuestra ciudad, este video que estábamos pasando, son testimonios de vecinas y vecinos nuestros.
Sí, bueno, es un proyecto que comenzamos allá por febrero con la Versa de Comunicaciones de la Municipalidad. Trabajamos a lo largo de 4 meses haciendo entrevistas a distintas personas del colectivo LGBT y a diferentes historias. Siempre pensando en pos de que aún queda mucho por contar y mucho por visibilizar, porque hay historias que no se conocen y se merecen ser contadas, pero por su historia y por lo que tienen para ofrecernos. Si bien hoy en Argentina hay mucha juventud que ya nació con marcos normativos, hay otras personas que no lo estuvieron en su momento y que les fue muchísimo más difícil el caminar por la calle, el insertarse en las instituciones, el conseguir el respeto. Entonces creo que este trabajo audiovisual lo que pretende justamente, más allá de contar las historias, es visibilizar otras que no fueron tan justas, que no fueron tan lindas de contar y sobre todo que fueron muy difíciles y duras para vivir en primera persona. Por eso este relato de historias de diversidad en primera persona, abrazo con orgullo, justamente porque en el caso de hay testimonios de compañeras trans que tuvieron que vivir, por ejemplo, la dictadura militar y todo lo que eso conllevó, y el estar parada en una esquina para subsistir y llevar su plato de comida en los 70 no fue tan fácil como quizás lo es hoy. Que si bien hoy hablamos de la población travesti trans como un grupo poblacional que el 80% a lo largo y a lo ancho del país sobrevive de la prostitución. Entonces eso creo que agrava muchísimo más las cosas, porque ahí hablamos de que no hay una decisión de trabajo, sino que es lo que les quedó o lo que la sociedad nos dejó para poder vivir y sobrevivir. Y hay testimonios de compañeras trans sobrevivientes, como decimos nosotros, porque aquellas que superaron los 50 años, lamentablemente tenemos que decir que son sobrevivientes. Porque en Argentina, como siempre decimos, la expectativa de vida de una mujer trans es de 40 años. Uh-huh. Entonces creo que lo que han hecho todas las leyes que se han sancionado en estos últimos años han sido contribuir a un país que sea más diverso, más justo, y a un país que aprenda y a vivir en la diversidad y con la diversidad como parte del mismo.
Tal cual, ¿no? Parte de la cotidianeidad. ¿Sabes qué reparaba ayer? Y una de las cosas que también me pareció sumamente importante, porque puede lamentablemente mal utilizarse para decir, bueno, no los tomo. Una de las cosas que contempla la ley es que este 1% en donde todos los estamentos del Estado en cualquier nivel tienen que tener el 1% mínimo de personas travestis o trans contratadas en su situación regular como trabajadores o trabajadoras, contempla que paralelamente puedan seguir con sus estudios, porque eso también es fundamental. La formación también ha sido para muchos y muchas un impedimento.
Totalmente, y aparte lo bueno de la ley es justamente eso, que no plantea la falta de educación o la falta de terminería educativa como algo excluyente, uh-huh. Entendiendo que siempre las compañeras trans, sobre todo las mayores de 35 años, fueron excluidas de las instituciones, incluyendo la educación. Entonces, lo que permite esta ley es que puedan acceder a sus puestos de trabajo y seguir continuando con sus estudios una vez que estén en el mismo. Entonces, eso es muy importante porque habla de un Estado presente y un Estado que acompaña, ¿no?, el crecimiento personal, educativo y laboral de las compañeras y compañeros. Además, prevé, por ejemplo, que está buenísimo que también lo sepamos, exenciones impositivas, uh-huh. A las empresas, al sector privado, y también la posibilidad de, a través del Banco de Donación, de que las personas travestis trans puedan sacar créditos para poder realizar trabajos productivos, asociativos o individuales, que no es menor y que es muy importante porque también es un impulso para seguir creciendo, ¿no?, lo personal. Y además que cuando hablamos de ley de cupo laboral trans, no solo hablamos del trabajo propiamente dicho, sino también de la posibilidad de obtener un sueldo fijo y también una obra social, y con lo que eso implica también mejorar la calidad de vida, de salud de las compañeras y compañeros. Entonces estamos hablando de un proyecto superador y de un proyecto que pone en eje otras situaciones además de las del trabajo, otras situaciones que siempre fueron desiguales y que hicieron siempre a la desigualdad estructural de este colectivo travesti trans. Y por eso creo que estamos muy felices, creo que ayer se sintió el grito de todas las compañeras y compañeros a lo largo del país. Es una lucha de muchísimos años y que lleva por nombre, ¿no? Loana Berkins y Diana Zacayán. Uh-huh. Diana Zacayán, que ya en el 2015 había presentado el proyecto de cupo laboral trans en la provincia y que, bueno, la gestión de María Eugenia Vidal lo había dejado encajonado. Entonces me parece que son antecedentes y a su vez es una forma de recordar a estas grandes mujeres militantes políticas, porque también las personas trans hacemos política, y estas grandes matriarcas, si se quieren, nos dejaron un legado que, bueno, más de 250 organizaciones a lo largo del país pudieron seguir continuando, trabajando y poder convertirlo en ley.
Tal cual, y ¿sabes qué me llena de satisfacción? ¿Por qué hoy vinimos tan felices a la radio a hacer este programa, a hablar de esto? Que no es solamente un gobierno que acompaña, sino que escucha, porque no podría ser una ley integral si no las hubiera escuchado y no hubiera entendido las necesidades que hay más allá de lo que una o uno puede ver desde afuera a lo que vive el colectivo adentro. Así que, y faro para toda la comunidad internacional esta ley, red de avanzada.
Totalmente. Y además eso se vio, ¿no?, en el consenso que hubo en la gran votación por mayoría, si se quiere, en diputados y en senadores. Era necesario que hubiera ley. Creo que es una reparación histórica y además es un mimo a todo el colectivo travesti trans, que puede estar en tantos años de expulsión, de exclusión, de violencia, de discriminación y de también mirar para el costado, porque esa es una realidad. Muchísimas veces miramos para el costado en distintas situaciones porque no nos atraviesan en lo personal. Pero bueno, creo que también, como te decía hoy, creo que es un avance para un país mucho más justo, para que aprenda a vivir en la diversidad, para que conviva con la diversidad, y sobre todo que es un momento como para abrazar a nuestras hermanas y hermanos travestis trans, para tener una mejor calidad de vida y poder pensar y tener objetivos a futuro.
Tal cual, tal cual. Bueno, Manuela, contanos qué va a pasar el domingo.
Bueno, el domingo, como te decía, documental. No sé si documental sería la palabra, pero una proyección de historias LGBT, como te decía anteriormente, justamente para seguir visibilizando, porque así como están los marcos normativos, sabemos muchísimas veces que lo que planteamos es un cambio cultural, si se quiere. Entonces, este proyecto, como te decía, que empezamos allá por febrero, lo que trata, más allá de contar las historias personales, son contar historias de la diversidad y diferentes historias que han tenido que vivir y que viven cotidianamente muchas de las personas del colectivo LGBT a diario. Uh-huh. Entonces también pensamos que sea un material que se pueda compartir en todos los barrios, que podamos llegar a las instituciones educativas, que pueda convertirse en un material de ese, y también que siga construyendo ciudadanía y que siga ampliando derechos y también visibilizando, porque es necesaria la perspectiva de género y de diversidad en todas las instituciones. Entonces creemos que es, desde nuestro humilde lugar, un aporte a una sociedad más justa.
Bien, Manu, ¿a través de dónde lo podemos seguir?
Se va a transmitir por el canal de YouTube de la municipalidad el domingo a las 18:30, y bueno, esperamos que puedan compartirlo desde sus hogares un domingo, que a veces, bueno, no tenemos mucho para hacer o estamos ahí en nuestras casas, cómodos, y ojalá lo puedan ver, porque la verdad que no tiene desperdicio. Y nos ayuda a seguir pensándonos como seres humanos más empáticos y a pensar cuál es la ciudad y la sociedad que también queremos para nuestras futuras generaciones.
Tal cual, y reconocernos en la diferencia y en la diversidad. Muchísimas gracias,
Manu. Siempre digo que cuando hablamos de identidad de género, que siempre nos preguntan cuántas identidades de género hay. Y bueno, en nuestro país hay más de 45 millones de identidades de género. Así que imagínate lo importante que va a ser que nos acompañen y lo importante que va a ser que lo puedan disfrutar, porque es un material absolutamente pedagógico que se puede compartir con toda la familia.
Tal cual. Muchísimas gracias, Manu. Ahí estaremos atentas del otro lado de la pantalla acompañando a partir de las 18:30 por el canal de YouTube de la municipalidad. Ahí está. Bueno, ahí se...